Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella.
Somos Geraldine y Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas. Y estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a Vivir lo que es.
Hola, hola, ¿cómo están? Fernanda por aquí. ¿Cómo estáis, Gerald? ¿Cómo partís hoy día el capítulo de hoy? ¿Tenéis ganas? ¿Está ahí on fire? ¿O estamos como con harta cafeína para que lo estemos hoy día? ¿Cómo estáis?
Sí, estoy un poco mareada con la cafeína, de hecho.
Se va a hacer una... pensé que iba a escuchar eso de ti.
Oye, sí, es que no, pero sabes que no es por abusar del café, es que yo cambio, mi cuerpo es como tan, se acostumbra tan fácil a las cosas, que yo cambio de marca de café y es como que me tomara un shot de café a la vena, ¿cachai? Como que mi cerebro así como dice, wow, ¿qué pasó? Como que se asusta, pero no, estoy cuidando de mi salud y no estoy abusando de la cafeína, solo que de repente mi cuerpo lo desconoce. Pero todo bien, ¿tú cómo estás ahí?
Todo bien también. Creo que, ya lo dije en otro capítulo, pero creo que, bueno, la época de verano es mi época y estoy como ya como lista y dispuesta para tener vacaciones, estoy como mirando ese momento, ese break que me voy a dar. Y tengo ganas de viajar, como que estoy como en esas ganas, como tengo ganas de salir, de viajar, no sé si te pasa lo mismo, como que las noticias veo, los matinales veo que está todo el mundo viajando, que el país, como que el clima está acompañando un montón, entonces en verdad estoy con mucha hambre de viaje. ¿Tú
Sí,
no? ¿Tú compartes el mismo deseo?
Sí, igual, pero yo soy muy señora de necesitar una semana fuera, una semana recuperarme de las vacaciones, entonces no sé qué tan a cuenta me sale. Como decir, pucha, si salgo, después voy a tener que requerir una semana de descanso. Pero ahí lo estamos evaluando. Lo que sí se viene por lo menos un break de trabajo, ya sea en la casa o en algún otro lugar, pero ya por lo menos lo tenemos programado porque pucha que es necesario.
Así es. Bien. Bueno, queridos y queridas, hoy día nos convoca a hablar respecto a la restricción. Un tema que ya no es primera vez que hemos hablado acá, lo hemos dado algunas pinceladas en otros momentos sobre cómo se nos presenta en sesión o que derechamente es muy frecuente que lo escuchemos también y a veces hasta disfrazada de otras cosas, ¿no? Como esto no es una dieta, es un estilo de vida o no hay que comer esto porque en verdad no es saludable y por eso no lo como, ¿no? Tiene sus distintas formas de camuflarse para estar presente el tema de la restricción en nuestras vidas. Así que hoy día queremos presentárselos y queremos de alguna forma invitar también a que si esta es una queja que te acompaña desde hace un tiempo, también necesitas atenderla, necesitas trabajarla porque mereces una vida sin esto, ¿no? Cuéntanos, Gerald, ¿cómo entablamos hoy día el setting para el tema de hoy?
Este es un concepto que nosotras que trabajamos en alimentación yo creo que mencionamos 20 veces al día, porque a mi parecer es la madre del cordero. O sea, cuando ya empezamos a leer estudios, ¿verdad?, que avalan de que las dietas no funcionan y que nos dicen que el 95% de las personas que pierden peso con una dieta lo recupera en el plazo de 5 años, si nos ponemos a desmenuzar esos estudios, nos damos cuenta que en el fondo el causal de esa falla, entre comillas, de que las dietas fracasen es la restricción física. Al menos la física, porque la restricción alimentaria es percibida como una amenaza por el cuerpo, ¿ya? La especie humana siempre se ha visto en necesidad de buscar sobrevivir, de afrontar adversidades. Por lo tanto, una de las adversidades más frecuentes para la especie humana siempre fue la escasez de alimentos. Obviamente antes no teníamos las condiciones que tenemos hoy, no teníamos las comodidades que tenemos hoy, por lo tanto siempre el ser humano se veía constantemente en la incertidumbre de si es que iba a haber alimento o no. Y desde allí nuestro cerebro aprendió a desarrollar mecanismos que hicieran, que nos permitieran sobrevivir y que por lo tanto nos permitieran relacionarnos con la comida de una manera, entre comillas, ansiosa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es un funcionamiento similar al de la ansiedad. Nosotros hemos conversado en el podcast de la ansiedad y siempre les mencionamos que es una emoción protectora, es decir, que nuestro cuerpo está en esta sensación de alerta para protegernos de que no pase algo malo. Con la restricción alimentaria es muy similar, es decir, una vez que el cuerpo ya se ve expuesto a algún tipo de dieta o algún tipo de restricción alimentaria, va a desarrollar esta sensación de amenaza y por lo tanto va a estar buscando protegerse y va a estar desarrollando mecanismos específicos para que nuestro cuerpo, no nuestra mente, sino que nuestro cuerpo se proteja de ella. Por eso es que no es, siempre nosotros lo decimos acá, no es voluntarioso, no es que yo tengo más o menos voluntad y por ende soy más o menos ordenada con la comida. No, tu cuerpo ya, si ya está en alerta porque vivió algún tipo de restricción alimentaria, va a buscar protegerse. Y para irnos como al tema más específico, la restricción alimentaria se define como cualquier estilo alimentario que te haga disminuir la ingesta alimentaria de una u otra manera, ¿ya? A través de reglas alimentarias, a través de disminuir porciones, de co cortar nutrientes, de que te digan que este nutriente no o este grupo alimentario no, de, por ejemplo, el ayuno intermitente que de una u otra manera te dice que no puedes comer en una ventana de tiempo. A mi parecer, una dieta o la restricción alimentaria está definida por cualquier estilo alimentario que te diga qué comer, cuándo comer, cómo comer y cuánto comer. Por lo tanto, no necesariamente, y esto lo hemos dicho en otros capítulos, no necesariamente con esto hacemos referencia a la dieta del apio, sino que hacemos referencia a muchos otros estilos alimentarios que también son restrictivos bajo esta mirada.
Sí, concuerdo totalmente. Y de hecho, eso es gran parte del. Por eso decía un poco que se camufla las restricciones en la vida, se disfrazan de ciertos discursos desde la protección, desde la salud, desde lo que es correcto, lo que no es correcto respecto a tu cuidado para tu cuerpo. Pero claro, es cualquier tipo de directriz que provenga de dejar de estar en sintonía con lo que tu cuerpo te manda también o te dice o te direcciona a que sería más propio o más adecuado de hacer por ti. Y quería como introyectar la idea de que, claro, existen distintos tipos o formas de vivir restricción, y entre ellas puede ser, claro, a nivel de reglas, a nivel más mental, a nivel más literal, más alimentario, es decir, comer menos, y hacer jugadas con el tema alimenticio, pero también algo que hacemos en terapia es revisar cuánto abarca esta restricción también, como en la vida, no solo como el approach restrictivo, no sé si me explico, ¿cachai? Como también están estos tipos de restricción que hay que mirar a nivel social, a nivel espiritual, tal vez, a nivel emocional, como en distintos niveles, porque si ya lo practicas en un área, es probable que las practiques en otras también. Entonces, por eso es tan importante, como lo que decía al inicio, es muy importante dejarse acompañar por alguien que sea especialista en esto, obviamente, porque en la restricción, si ya la practicas a nivel alimenticio, habla de que ya la estás ocupando en otras áreas de vida también. Por lo tanto, se transforma en una forma de funcionar incluso, una forma de casi de cómo vivir la vida, ¿no?
Exacto. Y no solamente, no es que yo la ocupe conscientemente o decidiendo hacerlo como una estrategia, digamos, de funcionamiento, sino que muchas veces el vivir en una restricción alimentaria, sobre todo una restricción más severa, tiene como repercusión el que mi vida se vea restringida. Es decir, por ejemplo, si tengo una dieta que es demasiado estricta, que no me permite comer carbohidratos, que no me permite comer trigo, acá no estamos hablando por razones de alergia alimentaria ni nada de eso, sino que por otros motivos, ¿verdad? Es muy probable que eso me restrinja de ir a un cumpleaños, de ir a juntarme con alguien, si tengo un montón de miedo a ganar peso, si siento que ya gané peso por cómo va la dieta, ¿cachai? Entonces, de una u otra manera va a generar repercusiones en otras áreas de la vida, ya sea que yo acostumbro a usar la restricción como una forma de mantenerme bajo control en distintas áreas, como también a veces por un subproducto. Ya no está planificado, pero obviamente que da coletazos en otras áreas. ¿Cómo dirías tú que podríamos identificar la restricción, sobre todo la restricción alimentaria?
Creo que de las formas más importantes que yo siempre como que dirijo en mis acompañamientos o invito a hacer, creo que siempre primero es preguntarme qué tanto caso le hago a mi hambre, por ejemplo. ¿Cachai? Como revisar cómo yo me vinculo con el hambre cuando, literal, cuando siento el estómago que me duele, por ejemplo, como, ¿qué hago? ¿Qué me digo en ese momento? ¿No? Si, por ejemplo, me empiezo a decir, es que no es la hora de comer, es que este no es el momento, o ya comí, o ya no debería tener hambre en este momento, todas esas son señales de yo identificar que tengo reglas alrededor de la comida y que me van a, o me están modificando mi conducta, perdón, de comer, de ingerir alimento en ese momento. Entonces, gran parte de la visibilidad o cuando aparece como todo está como más claramente el tema de la restricción, siempre viene como en Cuando tengo, llega el momento de estar al lado de un alimento o mi estómago me está indicando que tengo hambre, ¿qué cosas son las que yo me digo? ¿Qué cosas son las que me limito o me permito hacer? ¿Qué condiciones hay? Es como mirar esos aspectos. No sé qué dirías tú.
Yo tengo uno súper específico, ojalá todo el mundo lo supiera, que es el siguiente. Si tienes algún tipo de sensación de descontrol con la comida, hay restricción. Así de simple. Ese es un tamizaje súper claro. Nunca, nunca, así de tajante voy a ser, nunca me ha tocado trabajar con una persona que tenga algún tipo de desregulación alimentaria, es decir, que se sienta en descontrol con la comida, que se sobrealimente o que tenga atracones. Nunca me ha tocado no ver restricción. En todos los casos hay algún tipo de restricción. Y muchas veces me dicen, pero es que Geraldine, yo ya dejé de hacer dieta hace N rato, como que ya entendí que las dietas no sirven y no sé qué. Bueno, en esos casos hay restricción mental. ¿Cachai? Como de una u otra manera sigue estando presente. Y acá la idea no es culpar a la persona que tenga restricción mental, porque vivimos en una cultura que todos los días te entrega mensajes con respecto a qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien en la alimentación. Por lo tanto, es normal que la restricción mental sea la que va quedando más residual. Estoy segura que hay muchas personas que nos escuchan que quizás ya saben de estos temas, ya saben de alimentación intuitiva, ya saben que las dietas fallan y a lo mejor nos están escuchando y dicen, pero ¿y por qué yo, a pesar de no hacer dieta, sigo con esto? Es importante que revisen también cómo está tu valoración de la comida, si es que todavía hay, por ejemplo, etiquetas en los alimentos, si es que todavía consideras que hay alimentos que son lo peor que existe y otros alimentos que te hacen mejor persona porque estás comiendo más saludable. Cosas que son súper sutiles, pero que sí pueden repercutir en que tu cuerpo siga percibiendo esta amenaza, porque creo que lo hemos dicho en otras, parece que en el episodio de la Pame Campi creo que lo hablamos, que la restricción física o el hacer dieta extrema en algún minuto de la vida, aunque haya sido un episodio aislado, representa un trauma para el cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre con los traumas? El cuerpo luego desarrolla esta sensación, este radar de vigilancia. Y también puede malinterpretar ciertas intenciones muy buenas, por ejemplo, de decir, solo voy a seguir un estilo de vida saludable de ahora en adelante, que es una buena intención, pero puede confundir eso con una amenaza. Y con sentir que, pucha, no sé si esto significa que quizás mañana sí me vas a hacer pasar hambre de nuevo. Entonces, si alguien quiere saber si se está restringiendo, que se pregunte, ¿me siento en descontrol en algún momento de mi día a día con la comida? Si la respuesta es sí, lo más probable es que haya algún tipo de restricción detrás.
Sí, pregunta muy clave. Quería incorporar otra cosa más que creo que igual quienes nos escuchan les puede servir, más allá de para identificar el tema de la restricción. Bueno, si identificaste con estas como sugerencias que te hacemos, identificaste que estás viviendo restricción, nuestra invitación es no a causar más culpa, ni vergüenza, ni crítica, no es la invitación, es todo lo contrario, tampoco es a demonizarla como esto está mal, esto es lo peor de la vida, porque el grueso de la población lo vive, si nos han enseñado para, de alguna forma, para vivir en esta sintonía con la restricción. Entonces el punto está en también aplicar autocompasión. Eso es lo que estamos tratando de visibilizar en términos de decir, ok, veo entonces que esto me pasa, me trae muchos problemas, me está trayendo muchos síntomas tal vez, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer para salir de esto y no castigarme por estar viviéndolo? No sé si me explico, ¿no? Como es muy importante como salir de ese patrón restrictivo ya también, desde, como desde este autocastigo, desde este maltrato, desde lo que ya lo hago mal, más encima caí en hacer mal también el tema restrictivo, ¿no? Como la invitación es a mirar el cómo necesitas o qué paso necesitas dar para empezar a salir de esta situación que te aqueja y que estás viviendo tal vez hace mucho tiempo. ¿Cómo lo abordamos nosotras, Gerald, en consulta? ¿Qué es lo que tú dirías que es como tu foco? ¿Qué haces como, o qué atiendes o cómo lo atiendes?
Bueno, obviamente, partiendo de la restricción física, es una de las cosas que primero, sí o sí, a mi parecer, hay que abordar al menos al inicio del tratamiento. Pero luego de eso, yo me aboco harto a investigar la restricción mental y todas sus formas de mimetizarse con el día a día, ¿cachai? Como acompañar a la persona para que revisemos cómo están sus pensamientos, sus creencias en torno a la comida, lo que tú decías hace un rato, las reglas alimentarias, cómo está el diálogo interno con respecto a eso también. Y también estimular mucho la autocompasión en ese proceso, porque cuando yo les explico esto a mis acompañados, perdón, me dicen, chuta, estoy sonaca, ¿cachai? Como si me estáis diciendo que esta cuestión es un radar así de sensible y que tiene que ver con los pensamientos, o sea, ¿qué me queda? Como estoy destinada a vivir siempre así, y les digo que no es el caso. Acá, por repetición, por hacer habitual este tema de reflexionar cómo está mi diálogo interno en torno a la comida, ya hacemos un gran trabajo, pero muchas veces las personas necesitan acompañarse y necesitan traer a consulta las experiencias que han tenido durante la semana. Este día me pasó tal cosa, no entendí muy bien por qué. Este día me sentí de esta manera, no entendí muy bien por qué. Revisarlo juntas, yo darle algunas hipótesis y decirle, ¿será que quizás tiene que ver con esto? ¿Qué crees tú? Y revisarlo en conjunto puede brindar mucha información también para que ya no sigamos en automatismo de seguir viendo la comida como el enemigo. En tu caso, ¿cómo dirías tú que lo abordas?
Bueno, abordo eso tal cual, como que de alguna forma se aborda la restricción mental y física como casi que al mismo tiempo, no podemos solo darle prioridad a una sin hablar de la otra, ¿no? Yo voy a aportar en términos de lo que acompaño a nivel de restricción física, a nivel de restricción alimenticia. Ojo, disclaimer, aquí obviamente las dos con la Yera, somos psicólogas, no nos metemos en el factor nutricional. Pero eso no quita que tenemos que mirar también cómo se está vinculando, integrando, variando también las decisiones alimentarias. Entonces eso es algo que miramos y vemos qué resistencias hay, por ejemplo. Entonces trabajamos en base a eso. Pero no sin la compañía de una nutricionista, por ejemplo. Es decir, necesita ir dentro de los primeros estadios, es lo primero que se aborda. Cuando uno hace ingreso a alguien que está con restricción alimenticia, llegue a configurar un trastorno de la conducta alimentaria o no, esta es la base. O sea, yo por aquí es donde entro siempre, ¿eh? Me imagino que tú también, Gerard, porque es la base para poder trabajar o generar una mejor relación con la comida. Es trabajar entonces este tema de la restricción física, es decir, en volver a nutrir necesitas nutrir tu cerebro, porque es el cerebro el que va a venir a terapia también. Y si no está alimentado, no tiene glucosa para funcionar, ¿cómo le vas a pedir que se recupere o que haga cosas nuevas? Entonces, necesitamos poner mucha prioridad al tema de la restricción alimentaria, que soltarla de alguna forma y volver a comer. Pero vuelvo a insistir, con la compañía de psicólogo y nutricionista necesita ser al mismo tiempo. Eso es como de las formas en que en estadios iniciales empiezo a abordar esto en específico.
Y en el camino también, es decir, también a
Sí.
veces pasa que la cultura de dieta se mete entre medio y las personas como que sin darse cuenta empiezan nuevamente a adherir a hábitos alimentarios que quizás vuelven a ser restrictivos y también hay que estar ahí poniendo ojo. Entonces es una pega en conjunto, diría yo, no solamente con la nutri, sino que también con el consultante, de que
Claro.
constantemente esté aprendiendo a poner atención a las cosas que hace y no solamente replicarlas, porque de lo contrario el trabajo terapéutico no va a tener buen fruto, ¿cachai? O sea, si solamente vengo a terapia a sentarme y a contar cómo me he sentido, pero en verdad no hago este trabajo más reflexivo, no va a funcionar. Entonces es de ambas partes, digamos. Pero perfecto, a mí me encanta este tema. Podría estar hablando 1000 años de restricción.
Sí.
Así es que
Salió
hoy
toda
día
la
como
cafeína en este momento a hacer su
pero
aporte.
hoy día dimos una pincelada, obviamente, para no alargarnos tanto, pero de todas maneras esperamos que a quienes nos escuchan les sirva, que ojalá esperamos ahí plantar como una semillita de la inquietud, de la curiosidad, para empezar a investigar cómo yo me estoy relacionando con la comida desde esta vereda, si es que hay restricción o no. Y si es que es el caso, como decíamos delante, una muy buena idea es dejarte acompañar. Así es que muchas gracias a las personas que llegaron hasta acá. Gracias por el apoyo de siempre. Si es que quieren una segunda parte de restricción, somos bienvenidas, damos la bienvenida a esa sugerencia. Eso, nos pueden encontrar en Instagram como Vivir Lo Que Es. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando en 2 semanitas más. Cuídense. Chau.
Chao, chao.